Es un día muy duro para el país, muy duro ante el fallecimiento, la muerte de Miguel Uribe. Ya lo escuchamos con Gustavo Gómez, usted expresando la solidaridad de la familia. Nos queda también la inquietud, doctor Roy Barreras, el reto que tiene el país ante esta nueva condición que se presenta. Bienvenido a Caracol Radio.
Pues un saludo especial a las familias de Caracol, a las familias que nos dejan entrar a sus hogares a través de esta emisora en este día trágico. Lo primero que hay que compartir el día de hoy para quienes tenemos la bendición de la fe es la oración. Cuando se pierde un ser querido, y todos en algún momento hemos tenido ese dolor, debemos saber que hay que cambiar el dolor por oración. Porque la bendición de la fe nos permite saber que hay una trascendencia, un viaje hacia el más allá, y hay que acompañar a los seres queridos en ese viaje. Respeto a quienes no tienen la bendición de la fe, pero hoy Colombia debe elevar sus oraciones y su solidaridad con esa familia, con ese hijito, con esas hijitas, y sobre todo transmitirle a las familias de Caracol que tengan claro que el crimen no va a prevalecer, que quienes pretenden con estos crímenes atroces desestabilizar al país, ¿para qué? Para poder seguir en el delito. Es que el desorden le sirve a los criminales. No lo van a lograr. En otras épocas trágicas de Colombia, hubo criminales que se creyeron poderosísimos, como Pablo Escobar, quizá uno de los matones más grandes que ha habido en esta tierra, y terminó muerto en un tejado. Y Rodríguez Gacha también, y esos carteles fueron desmantelados. Los carteles de ahora deben ser desmantelados. Las familias de Barranquilla deben saber que las organizaciones delincuenciales, los que los extorsionan, aquellos que pretenden dominarlos, no van a prevalecer. La unidad del país, en solidaridad con esa familia, tiene que convertirse en la unidad del país contra las organizaciones criminales. Recuperar la tranquilidad para cada familia, la protección de cada familia. Mientras estamos aquí en estos micrófonos, la gente o está ya tamellando porque abrió la tienda muy temprano, porque el panadero está desde las 4 de la mañana, porque el taxista, y yo sé cómo es eso porque yo fui taxista, está trabajando desde muy temprano para llevar las carreras al aeropuerto, para ganarse el producido. No quiere que lo extorsionen, no quiere que lo asalten. Es obligación de cualquiera que pretenda gobernar a Colombia recuperar la seguridad y la tranquilidad de las familias colombianas.
Doctor Barrera, en ese contexto que usted plantea, el gobierno ha planteado la posibilidad de unos diálogos con bandas al margen de la ley. Entre esas, aquí en Barranquilla vino el ministro Benedetti planteando hablar con los costeños, con los pepes, y ya hay incluso una mesa de acercamiento. Entonces, ¿cómo es ese diálogo en esto que usted también plantea de mano fuerte contra estas bandas?
Yo lo primero que haría es dejar de llamar a esa banda de los costeños, costeños, porque el pueblo costeño es un pueblo trabajador, alegre, emprendedor, lleno de felicidad, de alegría. Que se apropien de ese nombre es como cuando estos tipos del Clan del Golfo se hacían llamar urabeños y entonces estigmatizaban toda una población. No, son organizaciones criminales. Las organizaciones de delincuentes tienen dos caminos: o el Estado las somete por la fuerza legítima, o se someten a la justicia. Pero ese sometimiento a la justicia, que implica unas leyes especiales que faciliten ese sometimiento, que les permitan transitar hacia la legalidad y recuperar sus propias vidas, es darles una segunda oportunidad. Los gobiernos pueden y deben hacer eso. Hay una ley que acaba de presentarse. Pero solo se logra el éxito de esos procesos cuando el Estado es fuerte, cuando es capaz de pararse firme, cuando es capaz de garantizarle a las familias trabajadoras, que son la inmensa mayoría, que esos delincuentes le cumplen la palabra y dejan el crimen, y dejan de extorsionar, y dejan de matar. Si el Estado es débil, pues los delincuentes lo que hacen es mamarle gallo, y lo que hacen es quedarse con las rebajas de penas y las facilidades y seguir traqueteando. De manera que la primera condición para que haya éxito en cualquier mesa de paz o de negociación es que el Estado sea fuerte. Y la segunda condición para que eso pueda ocurrir es que las leyes que faciliten ese sometimiento a la justicia tengan la garantía de que pueden exigirse su cumplimiento. Por eso hay que ser muy cuidadoso en esa discusión. Y no podemos olvidar una cosa: cuando no hay autoridad, cada quien hace lo que le da la gana. Y yo creo que los colombianos están mamados de que las organizaciones ilegales hagan lo que les da la gana en los barrios, llegue un matón, llegue una moto a quitarle al tendero la plática del producido. Hay que recuperar la autoridad, hacer la paz, y yo la sé hacer, yo firmé la paz con las FARC. Y ese día fui feliz. Colombia, durante los años 2016-2017, respiró el aire de la paz. Hoy tengo mucha tristeza, por eso me devolví al país. Yo estaba 2 años afuera, porque cuando uno sabe apagar incendios, tiene la obligación de venir a apagarlos. Yo sé construir la paz, pero tengo la absoluta certeza que solo se puede hacer desde la autoridad y la fuerza legítima del Estado.
Es decir, usted viene a apagar el incendio del país como candidato presidencial en su momento.
Vengo a ayudar primero a unir al país. Esta circunstancia trágica de hoy es un nuevo llamado para recordar que la polarización no le sirve a nadie, que hay unas heridas de odio y de rabia que hay que sanar, y una vieja herida de pobreza, aquí en Barranquilla, una vieja herida de pobreza que hay que sanar. Hay quienes pretendieron desde una posición más conservadora, de derecha, durante años, que cerrando los ojos y dejando de ver la pobreza, entonces dejaba de doler. Lo que hizo Petro, y eso hay que reconocérselo, es que despertó ese derecho del pueblo colombiano más humilde a reclamar lo que es suyo. Una señora en una cocina me dijo un día una definición sabia, porque el pueblo es sabio. Me dijo, mire, ¿sabe qué fue lo que nos enseñó Petro? Que este país también es de nosotros. Eso se llama inclusión social. Y otro señor, pelador de coco, yo siempre que voy aquí en Barranquilla, en todas partes, voy a visitar al tendero, al microempresario, a la gente que es sabia. Me dijo el pelador de coco, mire, a mí me importa un comino la polarización, eso no me, las peleas entre políticos. Yo todas las mañanas tengo que levantar la reja para pelar coco. Así que yo lo que tengo es que trabajar. Si viene el gobierno a hacer algo, que me dé protección social, que me dé crédito para comprar la maquinaria para pelar el coco. Eso es lo que la gente necesita, un gobierno que lo acompañe sacando sus familias adelante.
El presidente ha dicho que Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento. ¿Usted comparte esa opinión?
Yo creo que es importante compartir una certeza, y es que la manera de sacar las ciudades colombianas adelante y las regiones colombianas adelante es garantizando que los mandatarios, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes trabajen articuladamente, trabajen de la mano para sacar adelante a los ciudadanos. La desarticulación, la polarización, la diferencia no permite que se trabaje de manera conjunta. Esa es una de las tareas que hay que hacer y es una de las cosas que hay que sanar, la diferencia entre las autoridades nacionales, departamentales y locales.
Bueno, hay un tema también importante para nosotros. Venir al Caribe, hay que hablar necesariamente de energía. ¿Quién le pone el cascabel al gato a esos problemas que hoy tenemos con esas tarifas de energía, con esos problemas de incluso de sostenibilidad del sistema? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato?
Mire, quien pretenda gobernar a Colombia el 7 de agosto a las 3 de la tarde tiene que saber resolver varias cositas. Primero, la crisis de seguridad. También la crisis de salud. Los gobiernos tienen sentido en cualquier lugar del mundo si son capaces de proteger la vida. La vida se protege para que no maten a la gente. Pero la vida también se protege para que la atiendan a tiempo en el hospital, para que le den la cita, para que le llegue el medicamento. La crisis de la salud hay que recuperarla, hay que sanar el sistema de salud. La crisis económica y fiscal, hay que saber lo que hay que hacer con las cuentas de la nación. Y la crisis energética. El Caribe es quizá la región de Colombia que más ha sufrido por las infames tarifas altas, porque no ha habido la regulación adecuada, porque las generadoras de energía han abusado. Y claro que todo eso tiene solución. Por supuesto que tiene también el Caribe un futuro enorme en generación de energía. ¿Es aquí en el Caribe? Es increíble. Aquí en el Caribe es donde está el futuro de la energía solar, de la energía de viento, de los pozos de gas offshore, o sea, fuera del mar. Las posibilidades de que Colombia tenga abastecimiento de gas para las familias colombianas o tengan, por ejemplo, paneles solares, las tiendas de barrio para que se desconecten de la tarifa de energía y la nevera, el refrigerador, el abanico no le aumente el costo de la energía. Todo eso tiene solución, pero no basta con la buena voluntad. Hay que llegar a resolver los asuntos. Hay que hacer la tarea y hacerla bien. Y aprovecho su pregunta para recordar una cosa. Este es el último año del gobierno. Queda un año. Y yo creo que es el año en que el gobierno de Petro puede ejecutar, terminar bien, si los ministros que lo rodean lo acompañan en la tarea, si trabajan más y trinan menos, porque hay gente trinando pendejadas en los trinos y exacerbando la polarización, en lugar de sentarse a resolver los problemas de Colombia. Y un año es un tiempo para resolver problemas de Colombia. Y los que no se alcancen a resolver, pues a partir del 7 de agosto habrá que resolverlos.
Oiga, los políticos siempre ven a Barranquilla como o la joya de la corona, o decía en su momento el expresidente Uribe que esta era una novia retrechera por las dificultades que tiene la gente que elige en Barranquilla. ¿Usted cómo ve a Barranquilla y su relación con los procesos electorales?
Y aprovecho su anécdota para decirle esto. A mí me parece un poquito machista eso, le quiero decir. Yo creo que no hay novias retrecheras. Yo lo que creo es que a cada mujer colombiana, a cada mujer del Caribe, la mayoría de los hogares, Martín, de Barranquilla, el jefe de hogar es una mujer. El 48%, la mitad de los hogares son madres solteras. Se lo digo yo, que soy hijo de una madre soltera que me sacó adelante con una máquina de coser. A mi madre le debo todo. De manera que proteger a Barranquilla como se protege a una madre cabeza de hogar, no una novia retrechera, una madre cabeza de hogar, es decir, ayudarle a salir adelante. Esa madre cabeza de hogar trabaja todos los días y trabaja el triple, más que los hombres, porque tiene que madrugar, hacer el desayuno a los hijitos, alistarlos para el colegio cuando los puede mandar, o llevarlo al hogar de la madre comunitaria, salir a camellar, volver a hacer el almuerzo o dejar el almuerzo cocinado, llegar a lavar la ropa. Esa madre cabeza de hogar, esa Barranquilla cabeza del Caribe, necesita un gobierno que la acompañe y la ayude a salir adelante. Cuando esa madre recibe un subsidio, cuando esa madre tiene protección social, cuando esa madre sabe que hay un hogar comunitario donde puede dejar seguros a sus hijitos, esa madre trabaja mejor. Así es Barranquilla. Hay que acompañarla para que las familias puedan trabajar y vivir más tranquilas. Y creo que ese debe ser el propósito de cualquiera que gobierne. Recordar que lo está haciendo para las familias trabajadoras, para que esas familias puedan salir adelante.
Oiga, y tres cosas que usted no se va a perder de Barranquilla. Por último, agradeciéndole su visita aquí. Tres cosas que uno no se puede perder de Barranquilla. Además que tenía ratos que no venía.
No. Pues tenía ratos que no venía a Colombia porque llevaba 2 años afuera. Sí. Y eso es como cuando un pariente se va por largo tiempo. Yo me fui por varias razones, entre otras a curarme de esta enfermedad. Pero cuando el pariente vuelve, reúne a la familia para preguntar cómo está la sobrina, el hijo, la abuela. Eso es lo que estoy haciendo en este recorrido, preguntándole a la familia colombiana cómo está. Y por supuesto, yo no sé si me cobrarán la cuña, pero además de venir a esta cabina de Caracol, hay que ir a desayunar al narcobollo. Eso sí, pues no se lo, una arepa de huevo con suerito no se consigue sino aquí. No sabe cómo extrañé eso en esa fría Londres donde me mandó el presidente. Dicho sea de paso, la cuña, yo hubiera querido estar más cerca ayudándole, como hice el primer año, ayudándole a sacar las reformas, pero fue decisión del presidente. Así que no me pierdo el narcobollo, no me pierdo la ventana al cielo, ni el ala del tiburón, ni el malecón. Quiero ir a conocer el tren que hicieron hace poquito para ir a la playa.
Puerto Mocho.
Y claro, y voy a ir con unos pescadores en esta tarde porque quiero entender cómo es el trabajo y cómo logran sacar adelante a su familia, si tienen o no protección social. Hay que entender que, mire, hay cerca de 280 mil barranquilleros que trabajan todas las mañanas sin protección social en la informalidad. Pues es un mundo de gente. Hay que ver cómo se da la protección social a esos barranquilleros trabajadores. A eso vine.
Oiga, si lo llaman para servir al país a partir del 7 de agosto desde la presidencia, usted no se la arruga, usted no se la arruga las cosas.
Yo creo que en un día trágico como hoy, con la muerte de Miguel Uribe, y hablando con mucha seriedad y con el corazón en la mano, no es tiempo para cobardes, no es tiempo para quien tenga miedo que se compre un perro. Aquí hay que venir a sacar a Colombia, que la sacamos adelante entre todos. Claro, lo cómodo era quedarse afuera. Yo todos mis hijos están afuera por amenazas, en fin, pero hoy creo que tenemos la obligación de sacar a Colombia adelante lo que sabemos hacerlo. Así que listo para servir donde los colombianos quieran.
Ex embajador Roy Barreras, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por el café, y que me vayan alistando la arepa de huevo, que me voy por ella.